Días.
Buenos días, gracias por recibirme, por invitarme. Sí, efectivamente, el partido está en crisis, pero no se inició ahora. Se inició con la derrota humillante que sufrimos con Efraín. Efraín condujo al partido en tres derrotas sucesivas. Pero esta es la más grave. Perdimos por medio millón de votos, nunca antes. Y como ocurre en todas las sociedades políticas o inclusive las asociaciones civiles, así, al final de un episodio importante como son las elecciones, se realizan llamadas asamblea, congreso, nosotros le llamamos convenciones, para explicar, para debatir, para explicando sobre todo los que condujeron al partido, que expliquen qué pasó, cómo fue, ¿verdad? Entonces, las elecciones fueron el 30 de abril, pasó mayo, junio, julio. Entonces nosotros pedimos, la mayoría de los miembros del directorio, le solicitamos la convocatoria de esta convención extraordinaria para tratar fundamentalmente seis puntos. Era, por ejemplo, línea política, oposición, lucha contra la corrupción, programa social, justicia social. Y al llegar al quinto punto, que era el tratamiento de la nota que presentaron los intendentes liberales, pidiéndole a Efraín que diera un paso al costado, caso contrario, si no renunciaba, se iba a solicitar la remoción de él, ¿verdad? Y efectivamente se reúne la convención el 6 de agosto, una concurrencia de casi llegamos a los 600 convencionales, porque nosotros tenemos 600 convencionales, y creo que eran 540, 537. Bueno, la cosa es que se inicia la convención. Desde el principio ya los que estaban en una posición adversa a Efraín eran una amplia mayoría. Y ahí digo en los principios, pues mocionaron mi nombre para que yo fuera vicepresidente de la convención, más tres secretarios. Los tres secretarios y yo llevábamos una ventaja, pero larguísima, por encima del candidato de Efraín, que Efraín para la votación y dice: no es necesario que suban los que fueron propuestos, subir los tres secretarios. Y empezó él el primer punto de orden, decía, tal cosa aprobado, no pudimos debatir. Cuando llegamos al quinto punto, que era el tratamiento de las notas remitidas por los
intendentes, que es el pedido de renuncia, ¿verdad? Sí,
pidiendo la renuncia. En ese punto él dice, bueno, este punto no se puede tratar. Y pretende levantar la sesión. No puede levantar. ¿Cuándo puede levantar una sesión? Cuando hay quórum.
Pero había quórum suficiente.
Claro, después se siguió votando y votaron más de 330.
Una actitud dictatorial, entonces, ¿dónde decís vos?
Es una actitud totalmente irreflexiva. En el fondo es una cuestión política. Si se reúne la convención de tu partido y te por una mayoría de un voto te pide que te dé un vaso al costado, no puedes seguir siendo el representante. Y ahí empieza la crisis. Por eso te digo, no es esto. Esta es la consecuencia de cómo actuó Efraín. De una manera totalmente desentendida del deseo de la mayoría.
Sí. Don Tito, se hablaba también de que violaban el estatuto, de que en realidad él, al ser un presidente electo por los demás liberales, ustedes tenían que dejarle terminar su gestión tranquilamente y no proceder de esta forma en esta convención, pese a que hoy él ya no sea querido por una gran mayoría de la dirigencia y muchos afiliados.
Mira, los convencionales fueron electos también por el voto y puede removerlo a por mal comportamiento en el Congreso, se llama mal desempeño en sus funciones. El presidente de la República también es electo por voto popular. Los senadores y diputados también. y ellos pueden removerlo por el juicio político. En este caso, se establece claramente que se puede sustituirlo al presidente por falta de segundo grado, que en mal desempeño, por ejemplo, una oposición a cumplir o no cumplir lo resuelto por la convención. Y él venía con una contumacia cotidiana diciendo: no voy a mí no me van a sacar, no voy a dejarla, no me pueden sacar. Yo les quiero contar algo que a lo mejor ustedes no saben. 10 días después de las elecciones, cuando fue tan catastrófica, se hizo una reunión en la casa de Jaeli. Uh-huh. Estaba Efraín, el dueño de casa de Jaeli, estaba el senador Lidia Amarilla, estaba el ingeniero Andy Rivarola, estaba Dani Roja, estaba Luis Alberto Wagner y su esposa, estaban 10 o 12 personas, o 11. Se inicia la persona, había una pizarra que decía: ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Y empezaron a decir: no, ¿cómo se llama? El fraude. Estaban haciendo un planteo totalmente al aire.
O sea, no se buscaban soluciones.
No. Entonces yo le pido la palabra y le digo: ¿por qué no hablamos con la realidad? Uh-huh. ¿Y cuál es la realidad? Vos, Efraín, nos dijiste que habían 40.000 voluntarios que iban a controlar las mesas receptoras de voto. Uh-huh. Vos no dijiste que en todas las mesas íbamos a tener mayoría, porque en las mesas hay 3 autoridades.
Sí.
El presidente y 2 vocales. Y siempre estamos nosotros en todas las mesas de la República, estamos 2-1. Uh-huh. Vos no dijiste que íbamos a tener un TRET mejor y superior al TRET del Tribunal Electoral Nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gente que tenemos dentro de la justicia electoral? Porque en la justicia electoral hay direcciones y vicedirecciones. Uh-huh. Y todos los vicedirectores son liberales. Uh-huh. ¿Y qué hicieron ellos adentro de la justicia electoral? ¿Cómo no nos informaron que había fraude? Y son toda gente que vos pusiste, Fefa.
O sea, la teoría del fraude no se ajusta con lo que pasó. Pero
primero fue el fraude, cuando no marcha el tema, no le quieren entregar el partido al cartismo. Pero ¿qué? Nosotros no somos los responsables de haber conducido el partido a 3 derrotas.
Sí.
Ahora, y después me dicen: Tito cambió de posición porque le ofrecieron una embajada.
Sí, justamente te iba a consultar con relación a la embajada. ¿Si recibiste la propuesta por parte del cartismo principalmente?
No recibí, pero me voy a ir de embajador a la ínsula de Barataria a presentar mis cartas credenciales a Sancho Panza. Vos sabés que en el Quijote, cuando le van a nombrar a Sancho Panza gobernador de la ínsula, de la isla de Barataria, le hace unas recomendaciones Don Quijote, que son fantásticas. Entonces, yo tomo en clave de jauja. Uh-huh. No podés tomar en serio con eso, uh-huh, disparate. Entonces ellos quieren desviar el debate. El debate es: ¿perdió o no perdió? ¿Y por cuánto perdió? ¿Y por qué perdió? Él sigue insistiendo que hubo fraude. Uh-huh. Fraude. Y también el Tribunal de Justicia Electoral, todos cartistas. Uh-huh. Y ayer presentaron una nulidad de la Asamblea.
Sí.
Nosotros vamos a cumplir, a acatar lo que diga la justicia. Ahora, si la sentencia o el fallo le deja ver eso, estoy seguro que va a decir: ¿viste lo que dije? Son cartistas.
Pero, don Tito, respecto al evento en sí.
El evento en sí,
El de la convención. Bueno, entiendo yo, estaba en el orden del punto de vista de la nota que meten los intendentes, sí, solicitando la renuncia.
Exactamente. No, que, sí, exactamente.
Sí, no. Porque la nota pedía eso, solicitar la renuncia.
Sí.
No, la nota no, de alguna manera, no, no, digamos, no le sacaba, no le removía directamente, solicitaba la renuncia.
No, sí, la renuncia y en caso de eso no.
Claro, pero allí lo que, porque por ahí me parece que pasa ahora la cuestión y el debate jurídico central, lo que va a tener que dirimir la justicia, el hecho de que de haber sido removido un presidente electo, que usted bien decía, puede una autoridad electa ser removida, además por un directorio que igualmente electo. Solo que hay una pequeña cosa, ¿verdad?, que a mí es lo que me hace ruido, que es el debido proceso y el derecho a la defensa, que es en que ese caso no puede ejercerse. O sea, ¿por qué no le envían a un tribunal de conducta y se hace todo el proceso?
Es que ahí tenía que defenderse él. Y él conocía. Él aprobó ese orden del día en una sesión que él dirigió. ¿Por qué ahí no dijo, no, esto no? ¿Por qué no se quedó a explicar? Porque hay hay unas razones o unos argumentos que se articularon en la nota como causal. Él tendría que haberse quedado ahí. Pero yo te digo una cosa, si en una convención de mi partido, por una mayoría de un voto, uh-huh, yo me voy a mi casa.
Pero como, claro, política, como posición política, digamos, ¿verdad? Como gesto político.
Esta es una cuestión política. Vos sabés que se desafiliaron después de la derrota de Efraín más de 10.000 liberales. Desencantados están. Una y otra vez perdiendo. El partido se va achicando, se va reduciendo. No podés quedarte con eso. Esa oposición meramente declarativa y reduccionista. Declarativa porque no tiene ningún efecto en la realidad. Uh-huh. O sea, tenemos que hacer una oposición que tenga una sustentación fáctica, real, de los hechos.
No, creo que cualquier persona que se mueve dentro de la oposición estaría de acuerdo con eso, ¿verdad? Oposición activa, digamos. Por eso la preocupación de lo que está ocurriendo hoy en el PLRA es significativa, ¿verdad? Ahora, yo sí, tengo que decirte que fue también en el caso del juicio político a Fernando Lugo, que, bueno, muy, en un corto plazo, una definición política y se le saca, que me parece que los elementos que configuran como concepto al debido proceso no se dieron en su totalidad o plenitud, no logran consagrarse plenamente. Y en este caso me parece que allí va a estar la duda y la cuestión otra vez. O sea, vamos a tener conviviendo dos relatos, dos discursos, dos presidentes, dos posiciones, y vamos a ver cómo resuelve.
Se va a contestar esa demanda, vamos a contestar y vamos a acatar lo que diga y vamos a refutar todos los argumentos del escrito de ellos. Pero la crisis es fundamentalmente política. Y esta crisis de ahora tiene su origen en la actitud de Alegre. Ese es el asunto. No, no. Me van a... Bueno, si nos ganan, vamos a acatar. Ahora, si los fallos son favorables a nosotros, uh-huh, esperemos que nos digan que son cartistas de los jueces.
Sí.
Ese es el asunto, pero bueno, mamá.
Don Miguel, ¿qué se hace ahora? Si bien, independientemente de lo que defina el TSJL o esta acción de nulidad que presentó Efraín Alegre, ¿verdad? Que sí o sí va a beneficiar a uno de los dos. Mm. ¿Qué se hace ahora? Porque se critica mucho a la oposición como tal, y yo insisto, el Partido Liberal es la columna vertebral de la oposición, pero vemos que están ya de vuelta, como siempre, también legisladores operando en favor del cartismo. ¿Qué hacemos para que realmente la ciudadanía crea que el Partido Liberal puede en algún momento ganarle al Partido Colorado y ser una opción diferente? Porque como tal se están vendiendo otra vez como lo mismo, ¿verdad?
Pero ¿cómo? Escuchame una cosa. Uh-huh. ¿Cómo los parlamentarios van a seguir un programa, un plan de oposición si el directorio no funcionó durante 2 años? Uh-huh. No hay debate. Y es lo que demostró ahora en la convención Efraín, que salió huyendo del debate. No podía sostener ningún debate. Ese es el tema.
No están en la misma línea entonces. ¿Eh? No están en una línea clara.
No, lo que te quiero decir es que esos parlamentarios, uh-huh, es otra cosa que vos les reúnas y les digas, bueno, vamos a discutirle esto. Uh-huh. Pero nunca. Las sesiones del directorio se realizaron porque nosotros solicitamos. Uh-huh. Y esta convención no se hubiera realizado porque Efraín no iba a tomar la iniciativa en convocar él mismo. Es fundamental la responsabilidad política. Vos conducís políticamente. Uh-huh. ¿Para qué lo elegimos? Uh-huh. Para que condujera al partido y le elegimos para que él fuera presidente. Uh-huh. Y vos sabés que nosotros le dijimos, Efraín, ¿por qué no renunciás a la presidencia y te ocupas solamente de tu candidatura? Y él dijo, voy a renunciar cuando la Concertación me proclame como candidato. Uh-huh. No
hizo. Pero nunca cumplió. No. Sí.
Y bueno, ojalá recapaciten y nosotros vamos a tratar de resolver esto. Ahora ya es difícil porque ya está la demanda, ¿verdad?
Sí.
Pero aún así, después de eso, vamos a ver. Uh-huh.
Pero el partido como tal tiene líderes emergentes de tu visión, don Tito. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Hay referentes?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Lo que pasa es que un estilo así tan personal hace que sea el ámbito que rodea a la vida al interior de los partidos queda medio estéril. Entonces no aparecen. Son muy pocos. Pero hay algunos que son valiosos.
Bueno, y ojalá que realmente se vayan formando también esos líderes y en algún momento puedan tomar la conducción del partido. Vamos a ver qué es lo que se define finalmente en lo que ya es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Don Tito, queremos agradecerte por haber venido. Sabemos que tenés también más compromisos, así que queremos liberarte. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por recibirme. Muchas gracias.
¿No vas a ser embajador entonces? No vas a ninguna
parte. Ir, te dije ya, embajador a la isla de Barataria.
Bueno, gracias, don.
Hay que leer el Quijote.
Don Miguel Abdón. Don Miguel Abdón.